estudios de la AM820 y también de las diferentes AMs que nos acompañan en esta tarde, tardecita, tarde-noche, ya que estamos pasando, ¿eh? Como te decía, 25 minutos de la hora 19, ya lo tenemos a nuestro próximo invitado en línea, le vamos a dar las muy buenas tardes al señor Gustavo Campana, él es periodista y subdirector de Radio Nacional. Bueno, primero que nada, Gustavo, muchas gracias por estos minutos, te agradecemos esta participación, bienvenido al Libre Virtual de Norte Grande. Mauro Molina te saluda desde los estudios de Radio Nacional Formosa, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Mauro? Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros y el enorme placer de poder analizar un poquitito un día como hoy, porque es la única forma de mirar hacia adelante, trabajar con espejito retrovisor.
Gustavo, ¿cómo estás? Cacho Páez te saluda desde Tartagal. La verdad que coincido en lo que decís, ¿no? Hay que revisar la historia, hay que saber hacia dónde vamos. ¿Qué se puede decir en este día, en donde hace 66 años se vivió una situación bastante atípica, bastante difícil para el peronismo?
A ver, son 14.000 kilos de explosivos sobre una población inerme que no caen para derrocar a un presidente ni para terminar con su vida, sino que estallan contra un modelo de país. Son bombas de una dictadura que nos va a llevar del brazo un año después al Fondo Monetario Internacional y a generar políticas de achique, ajuste y endeudamiento externo. Son bombas que caen sobre la industria nacional, la distribución de la riqueza, los derechos laborales, el bolsillo obrero como dinamizador del círculo virtuoso de la economía. A mayor demanda comercial, mayor demanda industrial y con las dos demandas, demanda laboral. Son bombas que caen sobre la independencia económica, la soberanía política, sobre la justicia social, y que de alguna manera son el resultado de algo que se viene cocinando a fuego lento desde el intento golpista de 1951 de Menéndez, que después concibe el nacimiento del odio más feroz al año siguiente con la muerte de Evita y las paredes del barrio norte porteño con Viva el Cáncer, y en abril del 53 las bombas, mientras hay un acto de la CGT en Plaza de Mayo, en las bocas del subte A, con 9 muertos y 60 heridos. Esos 14.000 kilos de explosivos van a generar una cifra que se comió la historia, que siempre vamos a rozar, pero nunca sabremos cuál es el número exacto, si fueron 350, si fueron 400, si fueron 2.000 heridos, si fueron 3.000. Es el hecho seguramente más cruel, es mucho más cruel que Guernica. Deja el doble de muertos, es el doble de toneladas de explosivos, y los aviones no son de otro país como en Guernica, aviones alemanes con el guiño de Franco. Son aviones que en la República Argentina, aviones de la Marina y los panqueques de la Fuerza Aérea, que se supone, los Gloster que salían de la séptima brigada en defensa del gobierno democrático, son los que se dan vuelta en el aire, y por eso lo de los panqueques, son aviones propios que tienen allí su bautismo de fuego, lo que es una locura. Sin embargo, la historia oficial se encargó de guardar esto, como tantas otras cosas, bajo siete llaves, porque es una de sus grandes vergüenzas, y tiene que ver, es directamente proporcional, la crueldad de un día como hoy, hace 66 años, con todos los pasos que dio el campo nacional y popular en esto de la construcción de un país nuevo.
Queda claro, Gustavo, con lo que nos estás diciendo, que la historia es cíclica, ¿no? Porque hablaste de volver al Fondo Monetario, de las bombas que caían, de la economía, y bueno, hace poco hemos vivido algo similar, como para trazar un paralelo, ¿no?
A ver, uno que trabaja siempre la historia para explicar el presente, porque uno está convencido que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro, le hemos dado más de una vuelta de tuerca al tema de la historia cíclica, ¿no? Como si la historia fuera una especie de carrusel sin fin. En realidad yo creo que hay una explicación más aguda si entendemos que la Argentina está inmersa en una batalla inconclusa que comenzó hace 211 años entre el proyecto de país y el modelo de colonia. Y mientras esa batalla está inconclusa, nosotros gritamos en el mismo lugar las mismas cosas que gritó nuestro bisabuelo, nuestro abuelo y nuestro viejo, y seguramente no cabe ninguna duda, nuestras peleas serán las mismas de nuestros hijos y de nuestros nietos. En tanto y en cuanto esa batalla esté inconclusa, nos vamos a ver en el mismo lugar, nos vamos a encontrar en la misma calle, gritando lo mismo. Y en eso, marchas contra marchas, revoluciones contra revoluciones, reformas contra reformas. Pero se fue como agudizando el grado de crueldad, que termina con los 30.000 desaparecidos, en función de los pasos fue dando ese campo nacional y popular en esto de la agudización de la pelea por los derechos y el modelo de país. Yo no creo que haya dos modelos de país. Yo creo que hay uno solo, que es el campo nacional y popular discutiendo una mesa enorme con toda la coloratura variopinta del campo nacional y popular, sus diferencias, el cómo, las herramientas, la velocidad, el camino. Pero enfrente no hay otro paradigma nacional. No, hay un modelo de colonia, muy complejo, que busca la muerte de la industria nacional, el endeudamiento serial para hipotecar cada vez que aparecen por acá tres o cuatro generaciones, que son adoradores de la apertura indiscriminada de importaciones y de la patria financiera. La gran pregunta que uno se hace siempre cada vez que el neoliberalismo vuelve y guarda porque anduvieron por acá tres veces en los últimos 45 años, más las otras versiones de los sectores liberales o conservadores que habitan antes en el siglo XX, uno siempre se pregunta si vos matás la industria nacional, y Macri terminó con 44.000 pymes, nunca olvidarlo, si vos adorás la patria financiera, y Macri con LELIC y LEVAC llegó a pagar intereses del 70% anual, no hay lugar en el mundo que haga esa locura. Si vos auspiciás el endeudamiento serial, y Macri no solamente tomó deuda nueva por 120 mil millones de dólares, sino que llegó a tomar un crédito a 100 años, condicionando políticamente cinco presidentes como mínimo. ¿Cómo pensás que el país puede caminar sin trabajo, con endeudamiento permanente y con patria financiera? ¿Cómo se hace? La verdad es que es algo que nunca han explicado y que uno entiende cómo se sostuvo con dictadura y cómo se sostuvo entre el 89 y el 2001, porque se quintuplicó el nivel de deuda para poder soportar el 1-1. Ahora, cuando eso estalló frente a tus ojos, tenía 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, el aparato productivo destruido y 180 mil millones de dólares de deuda. No es tan difícil, repasar todo esto. Nos ha llevado 2 minutos de radio. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Las cifras.
Acabás de mencionar el 1-1. Me parece que también estaría bueno que nos cuente, vos que seguís toda la historia, cómo llegamos al 1-1, porque estábamos, era un país incendiado y de repente, de un día hacia el otro, tenemos el mismo peso de la moneda más fuerte y la que era la más débil, que era la nuestra.
Bueno, ahí hay dos procesos, uno económico y uno social. Vamos a abordar los dos. El primero es una copia, pero por supuesto corrigiendo todos los errores de lo que fue la plata dulce de Martínez de Hoz, que es durante 4 años... más o menos una paridad 1-1 con el dólar, el famoso DM2 de los argentinos cuando iban a Miami o cuando iban a Uruguayana. Eso se pagó con 45 mil millones de dólares de deuda. Duró 4 años porque estalló todo por el aire cuando la patria financiera jugó tan fuerte que terminó autodestruyéndose. La quiebra en efecto dominó de los bancos privados más importantes, el BIR, el ODON, en los Andes, y ahí muere la plata dulce y aparecen las devaluaciones del CIGOT en el año 81, que ponen de alguna manera blanco sobre negro y aparece la miseria que estaba escondida detrás del espejismo. La convertibilidad llega a través de los centros financieros de poder para terminar con ese proceso del golpe de mercado que terminó con la entrega anticipada del poder de Alfonsín, que había generado hiperinflación de tres dígitos. Como vos bien planteaste recién, los argentinos tenían en el bolsillo papelitos de colores sin valor. Ibas a comprar la leche a las 10 de la mañana y valía 5 pesos, y a las 4 de la tarde valía 35. Entonces, ¿qué se hizo después que Menem gastara 3 ministros de Economía sin poder contener la inflación, ¿no? Primero muere Roy, Rapanelli, los dos ministros de Bungibor, Herman González, y entonces ahí aparecen los centros financieros de poder, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial a la cabeza, diciendo, mira, mi hombre es este, y el proceso de extranjerización de tu economía se va a llamar convertibilidad, uno a uno, para lo cual vas a triplicar el endeudamiento externo, y eso fue lo que lo sostuvo 10 años, vas a anudarlo por ley, cosa que no podía hacer la última dictadura, y vas a ingresar en un proceso de venta de activos, lo que conocimos como privatizaciones, que fue parte de la negociación global. Entregar por dos mangos lo que a la República Argentina le había costado edificar un año y medio. Vender, ni siquiera concesionar, tu petrolera estatal, que había sido la primera petrolera estatal del mundo. Eso fue YPF, de la mano del gran Mosconi. Entonces, ahí tenés el proceso económico, que es brutal, tan brutal que el resultado final de diciembre de 2001 fue un desastre, un parteagua, un generador de miseria, como nunca antes habíamos visto en la Argentina contemporánea. Pero yo les pido a todos un ejercicio que es muy interesante como sociedad, porque se fue repitiendo con el paso del tiempo. Yo tengo esos papelitos de colores en el bolsillo que vos, Cacho, bien recordabas, teníamos todos en ese momento. Y me dicen que el nuevo ministro de Economía en 1991 va a dar una cadena nacional. Me siento, toco mi bolsillo y estoy lleno de papeles que no tienen valor, ¿no? Y escucho a un tipo que en una cadena nacional me dice un peso, un dólar. Nadie se preguntó nada, Cacho. Nadie. ¿Cómo puede ser? A ver, si yo tenía un papelito sin valor, ¿cómo iba a tener el mismo valor que la moneda del país más importante de la Tierra? Ya no existía la Unión Soviética, ya reinaba en soledad Washington. Y ese papelito que no tenía valor, que ya no le alcanzaba el ancho del rectángulo para meter la cantidad de ceros devaluatorios, resulta que ahora valía un dólar. Nadie se preguntó nada, Cacho. Y como en la plata dulce, todo el mundo salió de fiesta, total, qué sé yo, alguien la pagará. No tengo idea quién, ni me lo pregunto, que es lo peor, ni me lo pregunto. Y mientras esa clase media jugaba con el chupetín que le había dado el poder real, se llevaban el país en un carrito, ¿no? Y se llevaron tus trenes, tu gas, tu petróleo, tu electricidad, tu agua, fabricaciones militares, los puertos, pucha.
Gustavo, ¿qué rol jugaron los medios en ese momento?
El mismo que juegan ahora. El mismo que jugaron en la última dictadura, porque son los mismos. Son los mismos escuderos. Es convertir en una realidad ficcional lo que te pasa. Quizá la mejor metáfora es todo pum para arriba en los 90, todo fiesta. Y en un momento velorio, pero de un día para el otro, de un día para el otro, en un proceso de 3 meses, después de blindaje y mega canje en la alianza, que le adosan a la deuda externa en esos dos pasajes cerca de 90 mil millones de dólares, así de un saque, en un año y medio. Y Cavallo vuelve para hacer el outlet, para hacer la liquidación de lo que quedaba, dejar la guita de los ahorristas en los bancos y que sea el pueblo el que pague la crisis y no los bancos, ¿no? No hubo errores, nunca. En el neoliberalismo no hay errores, jamás. Es miseria planificada, como alguna vez lo definió Rodolfo Walsh. El problema es ese. Cuando se desactiva el pensamiento crítico, y en eso los medios son fabulosos, nadie se pregunta nada. Nadie se pregunta nada. Tapa de Clarín del 25 de marzo de 1976. Total normalidad. Total normalidad. El día después que murió la Constitución, que son intervenidos el Parlamento, las provincias, los sindicatos, se murieron todos los derechos. ¿Es total normalidad? Sí. Sí, es total normalidad. De la misma manera, se jugó con total normalidad durante toda la década del 90. Toda la década del 90 fue total normalidad. Cuando estalló 2001, pucha, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, es largo, da para varios programas, porque es cuestión de, tenemos que mirar para adentro. Esto no puede volver a suceder. Sin embargo, guarda, porque después de 2001, 19 años después volvió a pasar, ¿eh? En el diciembre, 19 años, 18 años después, volvió a pasar. Por lo tanto, ¿cómo podés votar 18 años después el mismo plan económico que saliste a combatir a los gritos en una marea humana en todas las ciudades del país, que salías como loco a romper las puertas de los bancos y votaste el mismo plan económico? El asunto es el siguiente, y me meto en otro tema, pero es el mismo, por lo que decía Cacho de los medios. Generalmente se dice que vivimos en un país de memoria medio frágil, ¿no? Medio como un país amnésico. Bueno, yo ahí vamos a darle una vuelta de tuerca. Con algo simple, pero muy profundo. Yo solo puedo olvidar lo que alguna vez conocí, pero no puedo olvidar lo que nunca supe. No hay forma. Yo no puedo olvidar lo que nunca registré. Y los medios generan, como diría Bertolt Brecht, el peor analfabeto de todos, que es el analfabeto político. Van generando un analfabeto político que no piensa, porque los medios sueñan por él, ríen por él, lloran por él, piensan por él. Y así es muy complejo, ¿no? El asunto es que los medios tienen que multiplicar el pensamiento crítico, darme herramientas para que yo pueda discutir. Habrá un montón de gente que nos está escuchando y estará discutiendo a la distancia, otros estarán coincidiendo, pero ahí estamos todos, debatiendo quiénes somos, por qué nos pasó tal o cual cosa, pero nunca el silencio, ¿eh? En Radio Nacional, durante los 4 años de macrismo, no se pudo decir dictadura cívico-militar, solamente dictadura militar. Pero si yo le resto el cívico, estoy restando la responsabilidad de muchos que en ese momento eran los mismos o eran los herederos de lo que había sucedido en el país entre el 76 y el 83. Bueno, ahí la historia, ahí la historia. Si la historia está presente, y yo observo que algunos tienen prontuario y no currículum, es muy fácil. Ahora, si yo guardo eso bajo 7 llaves, pueden pasar cosas como las que nos pasaron.
Gustavo, vos que sos un hombre de radio, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el subdirector de Radio Nacional, periodista, historiador, escritor, Gustavo Campana. Está Daniel Flores desde San Salvador de Jujuy, que te quiere hacer una consulta.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Muy buena tarde, noche. Bueno, acá ya está oscuro, por eso decimos prácticamente noche. Lo escuchaba atentamente, sobre todo cuando usted hablaba en la última parte, esto de poder decir o no poder decir, resaltar por ahí también y subrayar la importancia de un medio público, como es Radio Nacional, en donde además del pensamiento crítico también está esa posibilidad de poner todas las voces, ¿no? Sí, y poder haber recordar lo que estábamos escuchando, de hechos históricos, poder también recordar de algunos procesos en la política que han sido muy perjudiciales para el país, y poder dejarle, ¿no?, también ese mensaje a la gente, no solamente, que es lo más importante, por supuesto, que puedan discutirlo, sino que también lo tengan, ¿sí? Porque muchas veces los medios hegemónicos dejan un solo mensaje. La importancia también, ¿no?, está en poder contrastarlo, de tener ese mensaje que te dice, no es tan así.
Sí, eso se trata. Hay que romper el discurso único, y hay que alimentar el debate, la discusión, que nos enriquece, y en la medida de lo posible, la discusión política, porque tenemos muchos sectores disfrazados dentro del sistema que son la antipolítica jugando dentro del sistema democrático. Nosotros lo que necesitamos es una discusión política, y que venga alguien y que diga, yo genero más industria que vos, distribuyo mejor la riqueza que vos, genero mejor salud que vos, mejor educación pública que vos, y esa es la discusión que a mí me parece fantástica. Pero yo me encuentro discutiendo con gente que destruye cada vez que viene la salud pública, la educación pública, termina con la distribución de la riqueza, sueña con la teoría del derrame, en lugar de desendeudamiento me endeuda, y la verdad es que no hay ningún derecho, no hay ningún mandamiento constitucional a terminar con el país. Y cada vez que el neoliberalismo pasa por acá, nos deja un derrumbe, y el campo nacional y popular se tiene que hacer cargo de los escombros, y una vez que más o menos los acomoda, después empezar a crecer. Y la verdad que no hay derecho, sinceramente, no hay derecho. Vamos a verlo desde el grado de indignación política que genera la aparición de estos procesos en nuestras vidas. Primero porque cada vez que ellos aparecen son un montón de platos menos de comida en millones de mesas, y un montón de sueños, de proyectos de vida que se truncan. Y la verdad que, insisto con la palabra, con la frase, no hay derecho. Yo creo que la aparición del neoliberalismo en nuestra vida, lo primero que tiene que generar es un grado de indignación muy alto, muy grande, para salir a tejer un nuevo contrato social, como fue el nunca más en materia de derechos humanos, y entendamos que tiene que aparecer en algún momento un nunca más contra el neoliberalismo. Digamos, el asunto será discutir cómo se crece todo el tiempo, cómo se crece, cómo se tiene pleno empleo, cómo se tiene industria nacional, cómo se le mete valor agregado a la materia prima, cómo volvemos, porque, a ver, acá hay algo que también es muy importante. No es que yo sueño con una utopía. Yo sueño que me devuelvan el país que fuimos. Y hay una diferencia muy grande. A principios de la década del 70, antes del golpe, que viene a terminar con la matriz económica de la industria nacional, teníamos 2% de desocupación. Trabajo fabriquero a 3 turnos, las 24 horas, en la República Argentina. 47-48% del Producto Bruto Interno para los trabajadores, y el 80% sindicalizado y en blanco. Deuda externa, 6.000 millones de dólares. 6.000. Hoy son más de 350.000, con 3 pasos del neoliberalismo por la Argentina. Entonces, yo no estoy soñando con algo que no pasó. Pasó, claro que pasó. Pasa que me molestó mucho que eso haya sucedido. Hay una frase de Perón que lo resume mucho y tiene que ver con el primer peronismo, con la creación de la industria nacional, la industria pesada, un país que sueña con oleoductos, gasoductos, represas hidroeléctricas, energía atómica, que construye aviones, rastrojeros, motos, tractores y buques de ultramar. Y la frase de Perón decía, cuando llegamos al gobierno, importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Y cuando llegó el golpe del 55, estábamos haciendo buques de ultramar. Esa diferencia es la que nos tiene que interpelar. ¿Qué país querés? ¿El que importa los alfileres de sus modistas o el que hace buques de ultramar? Hay que decidirlo y discutirlo. Discutirlo. Pero así, ¿eh? Lo que sucede es que la derecha siempre tiene planes inconfesables. Y nunca vamos a tener una campaña electoral donde discutamos esto. Que aparezca la derecha y diga, ¿sabés que a mí me encanta la teoría del derrame? ¿Sabés que me encanta el endeudamiento externo? ¿Me encanta la apertura indiscriminada de importaciones? ¿Me encanta la política financiera? Nunca. Nunca. Voy a citar al filósofo argentino Diego Capusotto, que alguna vez dijo con una claridad meridiana, compañeros, compañeras, guarda, porque el mal siempre se hace el pelotudo. El mal vive de hacerse el pelotudo. Y me pareció una síntesis brillante, brillante, para terminar de entender que no se puede convivir con el lobo disfrazado de cordero. Y tenemos todas las herramientas para desnudarlo. Porque, insisto, no hay ningún derecho que hoy ya esté hipotecada la vida de mi nieto. Es una locura. Es una locura. A ver, Néstor deja en cero la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Cero. Cero. 9.500 millones de dólares enero de 2006 y paga la deuda contraída por la Argentina desde la dictadura de Aramburu a Dualde. Del 56 al 2002. Muy bien. Macri la recibe en cero y nos deja una herencia solo con el fondo de 47.000 millones de dólares. ¡Epa! Y no pasa nada. Y Clarín no se indigna, y la nación no se indigna, y los medios del poder real no gritan. Porque, a ver, para los más jóvenes, para los nacidos y criados en democracia, 47 mil millones de dólares que la Argentina recibe del Fondo Monetario en el préstamo más grande del fondo, en el préstamo más grande de su historia, que en realidad eran 57 mil, pero Alberto no recibe la última de las cuotas, pero eran 57 mil. Bueno, muy bien, son 47 mil ahora, perfecto. Son 2 mil millones de dólares menos que la deuda que le dejó la dictadura Alfonsín. Lo que tomó Macri en agosto de 2018. Dicen los economistas a valores constantes que la guita que demandó el plan Marshall para levantar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial fueron 45 mil millones de dólares. 2 mil millones de dólares menos que la guita que recibió Macri del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario dijo hace 3 semanas, un mes, que harían falta 45 mil millones de dólares para terminar con el coronavirus. Es increíble, pero es la guita que recibió Macri y que me debe una respuesta, que es ¿dónde está?
¿Dónde está esa plata?
¿A dónde están los 47 mil millones de dólares que la Argentina recibió en agosto de 2018? ¿A dónde están? ¿Y cómo nadie se pregunta a dónde están?
Realmente, les recordamos, estamos hablando con Gustavo Campana, compañero de trabajo nuestro de muchos años, periodista, subdirector de Radio Nacional, desde aquí, desde Nacional, Mercedes Sosa, te saludamos, y es un lujo, porque en los tiempos de una entrevista periodística nos ayudaste a entrelazar muchos sucesos de la historia con el presente. Ahora, para ir cerrando, la pregunta para poder poner luz un poquito hacia adelante. Estamos en un año electoral donde sin dudas se van presentando algunas ofertas. En un año, elecciones que se dan en el marco de una pandemia y con la principal preocupación, y que es recurrente en los discursos de Alberto Fernández, de la mesa de los argentinos. ¿Qué opciones vamos a tener los argentinos en este 2021, en este contexto?
La misma de los últimos años, un modelo de país, porque el problema no son los apellidos, el problema es el modelo, porque siempre habrá un mucamo del poder real que esté en el banco de suplentes para reemplazar al que ya no sirve más. El tema de siempre es el modelo, y lo mismo sucede con nosotros. Alguien tiene que levantar la bandera del modelo de país y llevarla adelante. Lo que tenemos que interpelar a la sociedad es, y sobre todo teniendo en cuenta la pandemia, es quién apuesta a la vida, quién apuesta a la muerte. Y no lo digo en términos de la vacuna, lo digo en términos del hambre, del trabajo, de la desocupación, de la patria financiera, de la especulación inmobiliaria que nos deja sin vivienda a más de 3 millones de habitantes del país, digo, miles de factores, ¿no? Pero tiene que haber una interpelación de ese tipo, que será paulatina y que con el paso del tiempo seguramente va a ir generando que ese analfabetismo político cada vez sea menor. Nos toca vivir, creo yo, un proceso de transición muy serio, va a llevar un tiempo largo que esto se desnude, pero bueno, nos toca vivir esto y la pelea es esa. Nosotros tenemos, hay una historia que nos representa y que nos documenta. Bueno, hay que apelar a esa historia y también hay una historia que los documenta a ellos, no cabe duda. Y entonces también a desnudarlos a través, mira, como hicimos recién con la guita del fondo, muy simple, muy chiquitito, 2 minutos de radio nos llegó. Es muy chiquitito, pero bueno, jugando con la lectura comparada de los créditos, con los momentos históricos, ¿no? 45 mil millones de dólares condicionaron toda la década del 80, prácticamente lo ataron de pies y manos a Raúl Alfonsín, y Macri recibió 2 mil millones de dólares más, y encima no sabemos dónde están. No sabemos dónde están. Y sin embargo va a haber que pagarlos. Entonces, yo quiero esa discusión, porque me parece que es fundamental, nos debemos esa discusión, que me digan por qué mataron 44 mil pymes. Alguien me tiene que decir por qué tenían a Cabrera como ministro de la producción, que decía cada vez que cerraba una pyme, hay que reconvertirse. Si ustedes fabricaban computadoras, bueno, ahora dan software o service. No es así. Así no se construye un país, se construye una colonia. Yo necesito importarla, necesito construirla, necesito armarla, porque eso triplica la condición de trabajo que ofrezco. Tanto bueno, uno pide eso.
Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Norma Vergara. No sé si es casualidad, pero creo que hay una causalidad en esto. Escucharlo hablar recién a Martín Güemes, ¿sí? Justamente de Martín Miguel de Güemes, y un poco de historia. Sí, claro. Escucharte hablar a vos, y me quedo con esto, con los teros. Habló de los teros, vos hablaste de los panqueques, y hay mucha historia para creo que comentarle o hablarle a la sociedad, a los radioescuchas. En esta rica historia de nuestra querida Argentina, en estos héroes, yo decía el rol que cumple la mujer detrás de todo esto, lo hablábamos justamente, y el rol que cumplió Cristina Kirchner también en un mandato donde hoy creo que es una mujer imparable. Y yo me pregunto, Gustavo, ¿cómo la seguimos peleando? ¿Cómo seguimos ese relato de que hay muchos que todavía no entendieron? Escucharla hablar recién justamente a una diputada de Jujuy, ¿no? La situación que vive hoy la provincia de Jujuy, que me causa alarma, terror, ¿no? Política. Y hay mucha gente que está sostenida en ese correlato justamente de esos medios hegemónicos, ¿no? ¿Cómo se pelea con eso?
Muy difícil porque, digo muy difícil por no decir imposible, porque eso generaría que, lo que pasa que no decimos imposible porque saldremos mañana a la cancha a jugar otra vez, sin importarnos que vamos a jugar en plano inclinado y el arco nuestro está bien abajo, el árbitro es de ellos, los jueces de línea también, nos van a echar al mejor de los nuestros, y sin importar que nos metan 3 o 4 goles, vamos a saludar a la hinchada, a besarle el escudo de la camiseta, ir al vestuario y esperar al otro día para volver a salir a pelear en las mismas condiciones. Pero mientras un tipo tenga el 90% de las comunicaciones, y no hablo de medios, sino de medios más, telefonía, internet, no está en peligro el sistema comunicacional ni el periodismo, está en peligro el sistema democrático, porque hay una sola palabra que tiene valor, y nosotros hablamos desde la banquina de los medios de comunicación. Esa concentración mediática no tiene par en el mundo. no tiene par en el mundo. Somos un experimento rarísimo. Junto a otros países, Brasil, ¿no? Pero bueno, la peleamos, Pacho, la peleamos.
Bueno, la verdad que te agradecemos, es un lujo escucharte. Vos sos hombre de radio, sos el subdirector y nos vamos a las noticias. Con esto nos despedimos del Norte Grande y muchísimas gracias por tu participación.
Abrazo enorme y cuando ustedes digan, siempre, siempre presente. Un gran abrazo.
Gracias. Adelante, Mauro.